El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada del Punto sobre la Historia, la que hacemos desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. En la realización, los clásicos Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y aquí desgarrando sonidos a los micrófonos Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Hoy hablamos de un sin par aventurero y un humanista tirando a bastante leído, un soldado aguerrido que vivió a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, un humanista que engrandeció el imperio, un antropólogo, un científico, un superviviente, un personaje que, como siempre nos pasa, si hubiese nacido en Nueva York, tendría un blockbuster, pero como es español de España, aquí no lo conoce ni Blas. Hablamos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el poder de la corte madrileña en el fin del mundo. Bienvenidos a...
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Me conoceréis porque soy el primer europeo que llegó a las cataratas de Iguazú, o porque escribí Naufragios, un libro que mola todo, o porque mi vida es un peliculón. Un día partí rumbo a América para buscar la fuente de la eterna juventud. No sé por qué, algo salió mal. En Florida dejamos los barcos, cruzamos a pie los pantanos, comimos carne de caballo, nos atacaron los indios flecheros, sobrevivimos a huracanes y tempestades, buscamos la costa, fabricamos de cualquier manera una barcaza, salimos por patas, nos dirigimos hacia la oeste, robamos unas canoas. Nos atacaron de nuevo los indios flecheros, que digo yo serían los dueños de las canoas. Navegamos 30 días hasta el Mississippi. ¿Cuántas eses? Sobrevivimos a una tormenta de viento, que hizo el destino que nos desperdigáramos allí mismo. No sé cómo me lo monté, que al final me quedé solo, abandonado a mi suerte en una isla perdida. Durante 6 años viví como uno más entre los indios, aprendiendo el arte del camuflaje, el mimbre, la guerrilla y el chamán. Comerciando, me encontré con unos compañeros. Me escapé con ellos. Por el camino hicimos verdaderos milagros con los indios, imponiendo las manos y rezando Ave María. A uno le saqué una punta de flecha que llevaba clavada en el corazón. ¿Cómo te quedas? Nos trataron como si fuéramos dioses, y así seguimos dando tumbos hasta que encontramos a los españoles. Escribí Naufragios contando mis experiencias. Dicen que es el primer libro de historia de los Estados Unidos. Y yo con estos pelos. En España me dieron un puestazo. Volví a América. Traté de imponer orden. Intenté que se cumplieran las leyes de Indias, que protegen a los indígenas de los abusos de los conquistadores. Los españoles, qué raro, se me sublevaron. ¿Pero qué has hecho? Me desterraron a Orán. Recurrí la sentencia. Y ya nunca más se supo. Unos dicen que la palmé en Sevilla, otros que en Valladolid, donde estoy enterrado. Unos que me metí a monje, otros que administrador. Todos coinciden en que nunca dejé de luchar por defender mi honor, mis bienes y mi memoria. Soy Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un héroe, el protagonista de una vida de película. Mi vida es un película.
Me encanta como dice Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Bueno, es que
cada día lo hace mejor.
Es la voz.
A ver si viene un día, a ver si ya nos quiere hablar.
A ver si nos quiere hablar. Sí.
Es la voz de Madrid para el mundo.
Sí. Bueno, el imperio más grande del mundo se regía desde Madrid. La corte madrileña decidía los destinos de millones de personas. El arma ejecutora de este poder era el poder militar.
El oro americano llegaba a Madrid y llenaba las arcas imperiales. Otra cosa es que como venía se iba, ¿eh? Vale, pero esa es otra historia.
Una orden en Madrid se cumplía a miles de kilómetros, al otro lado del mundo conocido. Sus soldados llevaban en las espadas y las picas el poder del imperio.
Y todo ese poder se extendió también por zonas cuya historia desconocemos.
Antes de centrarnos en este personajón que es don Álvar Núñez Cabeza de Vaca, vamos a hacer Vamos a hacer un rápido repaso a la gesta de la conquista de lo que hoy es Estados Unidos por parte de los españoles. Una página bastante olvidada, tanto aquí como allí, por cierto.
Aquí vamos a hacer lo posible para subsanar eso. Entre los siglos XVI y XIX, España estuvo presente por todo el territorio americano. El continente americano, lo voy a hacer otra vez, todo.
Se sabe mucho sobre la presencia en el sur del continente y en Centroamérica, pero por alguna razón la presencia en el norte, Estados Unidos y Canadá, es más desconocida.
Bueno, es conocida para quien quiere conocerla, que no es el caso de muchos españoles. A ver si espabilamos.
Nuestra presencia en Norteamérica ha caído en un profundo olvido, como el compañero de George Michael en el grupo Wham, que yo no sé si... Este era uno moreno, ¿no? Incluso, o sea, es como...
Ni idea.
La metáfora es maravillosa.
Todo el mundo se acuerda que había ahí uno con George Michael, pero...
uno que iba.
El de George Michael.
Exacto. Atención, los españoles abarcaron los territorios del oeste hasta Alaska y todo el sureste. California, Nevada, no sé si habrá nevado ya alguna vez, Colorado, tampoco sé de qué color es exactamente, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón,
Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Mississippi y Alaska. Sí, sí, la historia de los españoles en Alaska os la contamos otro día que vais a flipar.
Pero también todo el suroeste de la Columbia Británica del actual Canadá. Todo aquello era español.
Español.
Y que en nuestros tiempos toda la épica que sea la isla de Perejil.
Teníamos que cantar. Todo esto era español, era español, era español. Todo esto era español, era español, era español. Es que si no metimos un poquito de fútbol no se entiende. Bueno, pues todo aquello era lo que se llamaba el Virreinato de Nueva España, un imperio en sí mismo. Y atención a la organización política de los territorios.
A flipar en Census Round. Existía Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, este es muy bonito, Nuevo México, Nueva Extremadura, Nuevo Santander.
Un elemento constante fueron las tensiones entre la autoridad de la metrópoli, Madrid, y la autoridad en los diferentes virreinatos, como ahora más o menos, vamos.
Imaginad que os hacen virreyes de, pongamos por caso, Nuevo Reino de León, lo que hoy es el Estado mexicano de Nuevo León. Una cosa, ¿a que sí? Yo no sé por qué, pero le llama igual. Una cosa son las órdenes que recibes desde Madrid y otra es lo que haces, porque está donde Cristo perdió el mechero.
O más allá, ¿no? Bueno, pues este era el mundo en el que vivió nuestro Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y ahora, Lorenzo, creo, no estoy seguro, pero
señor,
antes de ser el gran héroe americano, fue otra cosa, ¿no?
Fue, antes de ir a América, ya iba bien de héroe, bien de héroe. Bien, vamos ahí. Cada héroe tiene un pasado, cada saga tiene un comienzo, cada mochuelo a su olivo. Bueno, bien, esto igual aquí se me ha colado. La cuestión es que Cabeza de Vaca es conocido por su gesta americana, pero es que él era un soldado. Mucho antes de que montaran un barquito camino de América, ya había repartido tortas por media Europa. Veréis. Comenzó su carrera militar en las tropas de la Liga Santa, una poderosa federación de estados cristianos para luchar contra el emergente poder del Imperio Otomano. Su espada tuvo el bautizo de sangre, esto es muy bonito también siempre, en Italia, en las compañías de Bartolomé de Sierra y de don Alonso de Carvajal.
Muy famosos los dos.
Famosos, ¿no? En aquella tarde eran famosos, tuvieron sus 15 minutos de gloria. En la batalla de Rávena, en el norte de Italia, se liaron a tortas, pero no contra los turcos, sino contra tropas francesas. ¿Qué follón? A ver, la Santa Liga, esta o Liga Santa, ¿no era para darle a los turcos? Bueno, es que también era para servir a los intereses particulares de los estados pontificios.
Menos mal que lo has explicado, porque yo ya estaba preocupado.
No entendía nada.
Aquí en blanco y en tetrabric, no sé cómo es esto, en botello.
Y en botello.
Exacto.
En botello, sí.
Blanco y en botello, atención a la nueva sección del programa para la siguiente temporada. Blanco y en botello, ahí está. Según una gran definición del politólogo y experto en geopolítica Alfred Forger, es lo que tiene la cosa. Así lo definió él.
Eso, ¿no? Tal cual.
Volvió a España...
Pero perdón, esto no lo dijo Machuro Cunocho.
También.
Es que de verdad...
Machuro Cunocho...
Estamos ampliando los expertos.
No está muy claro
que está presente en nuestras oraciones el hombre. Don Álvar, Cabeza de Vaca, volvió a España para no perderse una, el tío. Y participó en nuestras guerras de las comunidades. El levantamiento de las fuerzas castellanas contra la influencia europea del nuevo chaval llegado de Flandes. El tal emperador Carlos I. Estas guerras son interesantísimas y ya sabéis, investigad, porque en ellas se dirimía mucho más que el hecho de que en Castilla mandaran los flamencos o no. mucho más. En el fondo era una reacción casi medievalista a las nuevas formas y el nuevo mundo del Renacimiento. Es una teoría así, como tal cualquiera. Venga, coged algún librillo y flipadlo. Pues en estas batallas también estuvo nuestra cabeza de vaca, luchando en el bando imperial en la mismísima batalla de Villalar, la de los comuneros, ¿eh? Aquella que acabó con la revuelta para siempre. Mucha sangre, pólvora y acero. Pero todos estos años de guerras solo habían sido los años de entrenamiento para la auténtica batalla que tenía por delante. América.
Lorenzo ha estado, bueno, yo creo que ha sido la pieza más clara que hemos tenido en el punto
hasta el
sobre la historia.
Limpita, limpita.
Bueno, llega el año del señor de 1527 y Cabeza de Vaca va al tío y se embarca como alguacil mayor en la expedición de Pánfilo de Narváez. Atención a este Narváez, que de Pánfilo no tenía ni un pelo.
Pues no, la expedición llegó al Caribe y empezó estupendamente, como empiezan las cosas en el Caribe. La recibió un ciclón, así, a Puerta Gayola, que se cargó dos barcos, 60 personas y 20 caballos.
Esperamos, un cicloncito de nada, pues no va a parar a unos españoles. Así que, nada, hombre, esto no es nada para ellos. Así que se reorganizaron, se quitaron las algas de las armaduras y pusieron rumbo norte para explorar la península de Florida.
Siempre rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte. Parece el claim de una marca deportiva, ¿no?
Rumbo norte, rumbo norte, rumbo norte.
Hey, hey. Bueno, el caso es que cuando contactaban con nativos les hacían la gran pregunta.
A ver, ¿aquí dónde está el oro y el maíz? Vamos a ver, ¿eh? Los nativos, que lógicamente sabían tanto español como nosotros uzbeco, más o menos, decían Tallahassee, Tallahassee, o algo así, porque yo tampoco sepa mucho nativo. Y los españoles también.
También lo dijeron.
Pero eso era otra tribu, eso era otra tribu que aquí no viene al caso. Los españoles de España dijeron que dicen algo así como Apalaches.
Y ese es el origen del nombre de las montañas del mismo nombre. En realidad, Tallahassee es el nombre de los indios del lugar. O sea, aquellos preguntaban, ¿dónde está el maíz? Y ellos decían, ¿no, nosotros somos los Tallahassee? ¿Qué coño preguntas?
Así que me cuentas si yo soy Tallahassee.
Bueno, pues seguimos para el norte. Las costas estaban llenas de islotes y la tierra era pantanosa. Empezaron las movidas. Narváez y Cabeza de Vaca tenían, pues, ideas distintas sobre el asunto.
La idea de Cabeza de Vaca era mejor. Esa cabecita sabía que los caballos no servían de nada en un terreno pantanoso. Aún así, acató las órdenes de Narváez de dividir la expedición enviando 300 personas por tierra y 100 por mar.
Y tal como se temía nuestro prota, entre hambre... ¡Hambre, joder!
Entre hambre,
machulo, pelolo,
entre hambre, hambre, flecha... Ahí venía la R y la R. Sí. Flechazo.
Y enfermedades.
En tres meses.
Bueno, entre hambre, flechazos y enfermedades, ya lo he dicho bien, en tres meses la palmaron, pero que se quedaron muertos, matados, casi 60 hombres. Un tercio, pero no de los que nos gustan, de los supervivientes, estaba para allá.
Hubo intentos de fuga. Y digo yo, un recadito a los que se intentaban fugar. ¿Fuga dónde, troncos? Estáis en mitad de una zona pantanosa. ¿Dónde te vas a furar? ¿Al Caribe? ¡Ya estás en el Caribe, tío!
Pues más hacia el norte, siempre al norte. Y llegaron a la desembocadura del Mississippi. Hombre, ¿un río ancho que podemos usar para navegarlo hacia el interior? Pues no, porque la corriente era demasiado fuerte.
Y aquí llegó el ¡sálvese quien pueda! Una nave, la de Dorantes y Castillo, zozobró y finalmente desapareció. ¿Y qué pasó con la de Narváez? Os preguntaréis, mordiéndoos los flancos, como diría Lorenzo.
Ahí estamos mordiéndonos.
Pues que se perdió en el mar con él a bordo.
Cabeza de Vaca, cuando estaba ahí el tío desgarrado por la pérdida de los barcos de Narváez, pues llegó junto con unos cuantos españolitos machacados. Llamaron al lugar Isla del Mal Hado, posiblemente lo que hoy es la ciudad de Galveston, en Texas.
Por cierto, en honor también de Bernardo de Gálvez, otro gran español sobre el que algún día también tenemos que hacer un programita.
Como si toda la batallita de antes hubiera sido un calentamiento, ¿eh? Ahora es cuando empieza la pelea, chavales.
O sea que hasta aquí no ha pasado nada.
Hasta aquí ha sido como, a ver, un día de esto me pongo. Tardó 7 años en volver a contactar con la civilización.
vivió integrado lo mejor posible con los indígenas de la zona, tirando de recursos inimaginables, haciéndose pasar por chamán. Pero bueno, esto os lo voy a contar luego en un ratito.
Ya veréis qué breve lo cuenta. Que
dos patas.
A ver, Francis, no. La persona de la que hablamos fue esclavo, soldado y posiblemente el primer antropólogo moderno, ya que para sobrevivir y convivir con los nativos tuvo que aprender sus costumbres.
Con él viajó y padeció una persona de la que se habla bastante poco. Bueno, hablamos poco de cabeza de vaca como
pues
para
imagínate.
Hablar de este pobre. Que era Estebanico, un negro bereber norteafricano que acompañaba a la expedición y que posiblemente fue el primer africano que pisó América.
Sí, señor.
Es emocionante este dato, en serio, tío.
Y bueno, y de todas formas yo me he quedado ahí un poco topicueto con esto que decías de que este señor había sido chamán. Entonces, creo que Francis algo sabe, ¿no?
Sí, sí. Voy allá, maestro. Vamos a contaros un poco qué fue esto. Pues mirad, la increíble epopeya de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que durante 8 años sufrió naufragios, tormentas, padeció hambre y sed, fue sometido a esclavitud y todo tipo de ataques por parte de los pueblos indígenas en su recorrido a pie de más de 8.000 kilómetros por las inhóspitas y malsanas tierras de Florida, Texas y el norte de México, solo puede entenderse en una personalidad de una enorme fortaleza física y mental y capacidad de sufrimiento. Nunca salió de sus labios una queja y se enfrentó a todas las penalidades con coraje, entereza, resignación cristiana y sobre todo con una enorme inteligencia y capaz de adaptación al medio. Tras el desastre del naufragio y la desembocadura del Mississippi, los pocos supervivientes que quedaron fueron acogidos obligatoriamente, digamos, y esclavizados por una tribu que estaba especializada en la formación de curanderos. Cabeza de Vaca, hombre que, como hemos dicho, estaba dotado de una gran inteligencia y muy instruido, tenía cierta formación o afición médica obtenida en sus campañas como militar en los tercios de Italia. De modo que observó, se interesó y aprendió las prácticas de estos físicos, que es como él llamaba a los chamanes o hechiceros. Pronto se ganó una gran reputación como médico y chamán que le sirvió enormemente para sobrevivir entre las más de 20 tribus indígenas por las que fue pasando en toda su aventura americana. En una ocasión consiguió hacer volver en sí a un cataléptico y otra vez consiguió extraer una flecha clavada del corazón de un cacique indígena. Este acontecimiento no solo fue de enorme importancia en su momento, por la fama y reputación que consiguió Álvar Núñez entre los indios, sino que ha pasado a la historia como el nacimiento de la cirugía cardíaca. Fue la primera toracotomía realizada con éxito. Según Cabeza de Vaca, le abrió el pecho hasta el corazón para extraer la flecha y con un hueso de venado cosió la incisión. De hecho, Cabeza de Vaca es hoy todo un símbolo en el ámbito de la cardiología estadounidense. Ahora bien, Álvar Núñez era un hombre de profunda fe que confiaba en la fuerza de la oración para sanar heridos. Según él, curaba realizando imposición de manos, soplando y rezando Padre Nuestro y Ave María y rogando a Dios que les diera salud. Esto, unido a las prácticas que aprendió de los hechiceros, incluso llegó a construir un tótem con una cabeza de calabaza, hizo que en su peregrinar por aquellas tierras tratando de llegar a México para encontrarse con los españoles, le fueran siguiendo cientos de fanáticos indígenas como si fuera un líder espiritual o un semidios, a los que por otra parte siempre trató con respeto como si fueran sus semejantes. Así que de este modo, tras 8 años de infortunios y penalidades, se encontraron con un grupo de exploradores españoles que se quedaron estupefactos al encontrarse con aquella fantasmal figura desnudo y con la extraña compañía de cerca de 600 indios.
Toma ya.
Ahí anda.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el punto sobre la historia, siempre tras la pista de los documentos históricos más esclarecedores, ha rastreado por todas las bibliotecas sonoras del mundo y ha encontrado el spot que Cabeza de Vaca hizo después de su aventura americana para tratar de rentabilizar la cosa, claro.
Cabeza de Vaca montó la agencia de viajes de aventura Viajes Déjate los Cuernos, así se anunciaba en la radio de la época.
¿Harto de que la vida en la corte sea más aburrida que la guía telefónica de Helsinki?
¿Harto de que todas las chicas de tu barrio sean monjas?
¿Harta de malvivir por unos maravedíes entre el barro de Madrid?
Sal de tu rutina y viaja con nosotros. Viajes Déjate los Cuernos te lleva a conocer tierras vírgenes. Conocerás deliciosas enfermedades tropicales.
Comerás larvas de babosa y serás perseguido por nativos de una mala leche portentosa.
Las estrellas serán tus compañeras de noche, junto con manadas de pumas hambrientos y parásitos que se meten en tu uretra.
No lo dude, viaje con Viaje Déjate los Cuernos. O bueno, mejor sí, dúdalo un poquito.
¡Déjate los cuernos!
Si tiene fobia a las serpientes, consulte con su médico. El viaje puede contener trazas de veneno curare, infecciones gangrenosas y nativos devoracerebros.
Pues a pesar de todo, de sobrevivir y de volver a España, de España, el tío Cabeza de Vaca va y vuelve a América en un segundo viaje, que qué ganas tenía.
Es que no, no se mienta, ¿eh? En diciembre de un año de estos volvió frente a las costas de Brasil. Tardó casi un año en llegar a su destino, que era Asunción. No sabemos si era aquella de medio de vino al porrón, pero lo estamos investigando.
Bueno, pero lo que sí que está claro es que en el camino descubrió las cataratas de Iguazú, que según sus propias palabras, donde da el agua en lo bajo de la tierra, tan grande golpe que de muy lejos se oye, y la espuma del agua, como cae con tanta fuerza, sube en lo alto dos lanzas y más.
Ole. Al llegar a Asunción se encontró con el malvado Domingo Martínez de Irala, al que se le apelaba todo lo que no fuera la plata, y las indígenas... Yo no sé si decir en taparrabos.
No, taparrabos.
Tapachumis. Tapachumis. Es que taparrabo.
Antropológicamente es más correcto lo que ha dicho la señorita.
Bueno, Cabeza de Vaca prohibió los abusos a los indígenas. Al primer español que abusó de una nativa le dio 100 azotes. O sea, que el tío se lo tomó en serio la cosa, ¿eh?
Cabeza de Vaca se defendía mejor luchando contra las serpientes y las flechas que contra políticos taimados. Esto era así. Su archienemigo, Irala, fue a por él.
Pasó unos añitos encerrado y fue devuelto a España acusado de querer ser rey. En España estuvo pleiteando 8 años contra esa acusación. Escribió una relación general para explicarlo absolutamente todo.
Finalmente fue absuelto e incluso se le nombró juez del Tribunal Supremo de Sevilla. Es lo último que se sabe de él. Su rastro se pierde para la historia.
Oye, Nuria, pero tú, aparte que se perdió el rastro, ¿sí? Tú sí que has estado ahí empollando y sí. Tú sabes lo que supuso Cabeza de Vaca, ¿no? Historia.
Yo te cuento lo que tú quieras, David. Por favor, tú sabes que yo ahora mismo te cuento lo que tú quieras.
Pues cuéntamelo todo.
¿Podrías contarlo con voz aterciopelada, por favor?
Bueno, la fingiré.
Venga.
Las crónicas escritas por el propio Cabeza de Vaca son el primer libro de historia que hace alusión explícita a los Estados Unidos. Cabeza de Vaca fue una excepción a la regla general de los conquistadores. Era un negociador nato y cristiano de íntimas convicciones. Dentro de su contexto histórico violento, trató de aplicar su credo religioso con la idea humanista de que todos los hombres eran iguales ante Dios. No exageremos esto. No era Gandhi y su estrategia política de la no violencia. Era un soldado, pero no era un asesino. Vivió a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Luchó al lado del gran capitán, del que ya hablamos en un podcast, y se impregnó de la cultura que fluía en el mundo de los Condottieri, los Sforza y los Medici. Tras más de 7 años de vida como indígena, aprendiendo la cultura del mimbre, el camuflaje y la guerrilla, y de conjugar chamanismo, imposición de manos y conocimientos médicos, se convirtió en un antropólogo cultural. Es reconocido por los afroamericanos estadounidenses por el trato de compañero y no de esclavo que dio al negro Estebanico, uno de aquellos expedicionarios supervivientes. Al no ser un asesino despiadado ni cometer tropelías destacables, no podía engrosar las crónicas de la famosa leyenda negra. Por ello se le conoce menos. No había hecho los méritos suficientes para ser puesto como ejemplo de la maldad asesina española que ha sido el mensaje que ha llegado al mundo. El mensaje de Cabeza de Vaca es el de alguien que hizo cosas impresionantes con recursos muy limitados y una imaginación espectacular. Que todos cojan su relato Naufragios, lo lean y descubran la aventura inmensa y el sueño de conquista de un pueblo, la sangre derramada en ese sueño y el mundo al que el sueño y la sangre dieron forma.
Bueno, Nuria, con esta terciopelada voz, es que
a ver, ¿cómo no lo voy a hacer de manera terciopelada? Viendo lo guapos que sois, lo estupendos que sois, lo famosos que sois.
Bueno,
por alusiones.
Espera, que me viene. Este es un tema polémico.
Bien, por alusiones. Famosos no sé, pero guapos, a reventar.
Hombre.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, este es un tema polémico y lo sabemos, este de todo lo que estamos hablando aquí, pero no nos arredraremos ante la polémica, faltaría más, y vamos a hacernos la gran pregunta. ¿Se oculta la presencia española en Norteamérica?
Y yo tengo otra otra pregunta. ¿Qué bien dice bien o no dice bien David arredrarse?
Hombre, las R's les salen como a nadie.
Bien, vamos al tema.
Cuando me salen.
Hablemos de la presencia oculta o no oculta de española en Norteamérica. Pues sí, en unos sitios y no en otros, como siempre. El olvido de la actuación española en USA lo explica en dos cosas. La fundamental es el propio olvido español, que ya nos vale.
Y la segunda es la huella anglosajona que ha barrido la anterior herencia cultural. Los anglosajones inventaron el término latín con una intención minusvaloradora.
Bueno, pero no echemos balones fuera. Los culpables somos los españoles. Estuvimos allí, hicimos cosas grandiosas y deleznables. Fuimos santos y asesinos.
Pues como lo han sido todos los pueblos con vocación imperialista. Que la historia recuerda a los españoles solamente como asesinos sanguinarios.
Estamos buscando eufemismos y no acabamos de encontrarlo.
Se nos pone una cara.
Aprovechando los puntos suspensivos, voy a hacer una pregunta que yo creo que no. Una reflexión que no hemos hecho nunca. ¿Hemos dicho alguna vez que es que nuestra historia la han escrito los ingleses?
Pues sí. Como decía un humorista que respetamos mucho. Hay que decirlo más.
Hay que decirlo más. Bueno, y una pregunta. Oye, si yo quiero encontrar el punto sobre la historia en algún sitio, Nuria, ¿dónde lo puedo encontrar?
Vamos a ver. Lo puedes escuchar en la radio. Porque es que mira que te lo tengo que decir y es que estamos aquí en la propia radio. A ver, estamos todos los sábados a partir de las 2:30 en Onda Madrid. ¿Que no nos podéis escuchar por lo que sea? Pues lo tenemos en iVoox, descargadlo.
Y en iTunes.
Y en la página de telemadrid.es.
A ver, pero ya lo saben.
Radio, o sea que estamos en todas partes. Es que esto es un no parar.
Es un no parar y más y más.
Y si aparte de oírnos queréis vernos, a la parte menos atractiva del equipo también es verdad. Tenemos un pequeño programita de televisión llamado El Punto sobre la Historia que emitimos con mucho gusto en Telemadrid cada viernes a las 9:30 de la noche y que es una alegría poner en disposición de ustedes qué personas tan entrañables.
Oye, y hay algo más, ¿no, Francis?
Pues sí, señor, porque si también nos queréis leer, hay una maravillosa revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele que habíamos hablado con muchísimas sorpresas. Y os las podéis descargar tanto para Apple como Android.
Sos en esa nueva tierra. En América.
Bueno, amigos, pues esto no da para más. Juan José Bayo, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están escribiendo un libro sobre naufragios sonoros, no sé por qué. Y aquí tratando de sobrevivir entre tanta flecha envenenada, tanto envenenamiento y tanta enfermedad tropical. Nuria, Lorenzo, Francis y David. Ya sabéis, os esperamos en iVoox, en elpuntosobrelahistoria.com, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Instagram, en LinkedIn y, por supuesto, en el programa de la tele y en donde queráis. Allá donde vayamos, allí os estamos esperando con los brazos abiertos. Porque esto, amigos, es...
¡El Punto sobre la Historia!
De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas.
América.